Les comentaba a ustedes anoche que cuando era niño tuve el privilegio que mi mamá sembró, ¿no? Sembró como un campo que teníamos en la parte de atrás de la casa, en Paraguay. En ese patio grande mi mamá sembró flores, rosas, sembró hortalizas, sembró zanahorias, lechugas, tomates, hasta teníamos una planta que daba moras. Era bien bonito, mis hermanos, pero para disfrutar de todo eso, cuando ella lo sembró, no estábamos ya comiendo el día siguiente. Eso, como les dije, eso tomó tiempo, eso tomó trabajo para que pudiéramos tomar, para que pudiéramos comer esos frutos. O sea, al final pudimos comer las zanahorias, pudimos disfrutar las lechugas. Cuando hacíamos tortas podíamos poner las moras, pero porque hubo arduo trabajo. Regando las plantas, cuidando los brotes, atacando las plagas. Y entonces, y solo entonces, comenzamos a disfrutar, mis hermanos, de los frutos. Después de tener paciencia, después que pasara el tiempo. Y esta es la imagen que tenía el apóstol Pablo cuando decía a Timoteo, el labrador que trabaja arduamente debe ser el primero en participar de los frutos. Debe participar, porque ¿para qué uno siembra, hermano, un campo? Pues para disfrutar de los frutos, para disfrutar lo que produce la tierra. Entonces, como labradores, como veíamos ayer, tenemos que trabajar arduamente cultivando la piedad para poder disfrutar de esa vida piadosa. Yo puedo disfrutar de la comunión con Dios si no cultivo la comunión con Dios. Entonces, la práctica de la piedad produce piedad, fervor, como veíamos, reverencia y amor por Dios, que se expresa en la práctica, en una vida que busca agradar a Dios en todo. Por eso el tema que estamos viendo, la práctica de la piedad en la figura del labrador, donde, como veíamos ayer, estamos viendo esta práctica de la piedad, de esta figura, de modo que Dios nos exhorte a cultivar vidas piadosas para llevar mucho fruto para Él. Entonces, el día de ayer vimos el labrador y su arduo trabajo, donde consideramos primeramente la figura del labrador, cómo trabaja el labrador la tierra, ¿no? Y cómo nosotros como labradores espirituales tenemos que cultivar la vida en Cristo que Dios nos ha dado para vivir piadosamente. Y vimos el trabajo arduo del labrador, cómo a manera de labradores tenemos que trabajar de manera dura, esforzándonos en la gracia, como creyentes, como hijos de Dios, para cultivar una piedad con diligencia. Entonces, no hay frutos de vidas piadosas sin trabajo piadoso, que se esfuerce en aquello que Dios le ha dado. Entonces, hoy estaremos viendo nuestra segunda enseñanza, labrando para la piedad. También vamos a tener dos puntos principales el día de hoy. Primeramente, el cultivo de la piedad, cómo se cultiva la piedad, y por último vamos a considerar el fruto de la piedad. Entonces vamos a ver el cultivo de la piedad y el fruto de la piedad en este tema de labrando la piedad. Entonces, primeramente, el punto número uno, el cultivo de la piedad. Entonces, ayer hablábamos, mis hermanos, bastante del trabajo arduo, de la manera que hay que esforzarse en la gracia de Dios para llevar fruto. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo es todo ese ¿qué implica todo ese trabajo? Hay que trabajar duro, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo se hace? No, todo labrador en lo natural tiene que arar la tierra. Es un proceso de limpiarla, sacar las piedras, hacer surcos, sacar la maleza para luego poder depositar ahí la preciosa semilla. Luego él tiene que sembrar aquello que él quiere cosechar. Luego él debe regar la tierra para que germine esa semilla y luego para que crezcan esas plantas. Y luego, de eso no es que se puede echar a dormir, no, él tiene que cuidar lo que ha sembrado, mis hermanos. Hasta que haya crecido y hasta que haya madurado el fruto y entonces recién puede cosechar, puede recoger. Antes eso no puede. Entonces hay toda una labor que corresponde a ese trabajo duro que dábamos ayer. En diferentes áreas. Asimismo la vida cristiana es muy parecida. Pablo recordaba a la iglesia en Corinto ese proceso que Dios usó para plantarlos y darles el crecimiento en 1 Corintios capítulo 3. Versículo 6, nuestro hermano Yair hizo hoy alusión a este pasaje. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces Pablo, a manera de un agricultor, él aró y plantó la semilla del Evangelio en la ciudad de Corinto, estuvo trabajando un año y seis meses ahí, arduamente, predicando la palabra, en medio de oposición, sembrando, cultivando en las personas el Evangelio, para que diera fruto. Y luego él se fue. Pero el trabajo no terminó ahí, mis hermanos. Luego llegó Apolos. Llegó Apolos y él siguió enseñando la palabra, regando aquello que ya había sido sembrado. Entonces también podríamos observar que por medio de esta epístola, ahora que Pablo vuelve a escribir a los corintios, él también está ahora cuidando lo que ha sido plantado y regando, corrigiendo, exhortando, instruyendo. Entonces vemos que hay todo un cuidado. La iglesia en Corinto fue sembrada en el evangelio, luego fue regada con la palabra y ahora era cuidada por este ministerio de la palabra del apóstol Pablo. Y así es toda labor, mis hermanos, en el reino de Dios. Pero esa labor, el que da finalmente la bendición para que esto lleve fruto en todo ese trabajo en que nos involucramos, es el Señor. Por eso dice ahí en el versículo 9, porque nosotros, 1 Corintios 3, 9, nosotros, y hermano, nosotros, ustedes también, todos nosotros, somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, apóstol Pablo y Apolos, como labradores, ¿no? Plantando, cuidando, regando la iglesia, pero Dios derramó su gracia y bendijo el trabajo de su gracia en el trabajo de estos hombres para dar fruto en la iglesia en Corinto. Entonces, el cristiano, como un labrador, para que su vida de piedad dé fruto, él tiene que trabajar arduamente, diligentemente. Pero nosotros tenemos que colaborar con Dios. Nos llama a ser parte, porque al final Dios va a dar el crecimiento, pero nosotros que somos en todo ese trabajo, colaboradores de Dios. Entonces, Dios nos llama a dar frutos de piedad, pero que colaboremos en la obra que Él está haciendo en nosotros. O sea, Él va a dar fruto, hermanos, pero nos va a hacer responsables de colaborar. Es decir, de hacer parte de esa obra. Al final los frutos son de Dios, los frutos son de Cristo. Como vimos en la parábola de la vida verdadera en la localidad. Nosotros no damos fruto, nosotros llevamos el fruto de Cristo. Cristo es la vida verdadera, Él produce el fruto en nosotros. Pero Jesús dijo, permaneced. Permaneced. Hay una parte que nos corresponde. Entonces, en nuestra colaboración como labradores espirituales, tenemos que poder hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Sembrar y cuidar. Esas son nuestras labores principales en esta colaboración. Sembrar y cuidar. Vamos a ver estos aspectos entonces. ¿No? Porque estamos hablando de cultivar para la piedad. Entonces, para cultivar para la piedad, primeramente hay que sembrar. ¿No? Eso nos habla de, primeramente, que tenemos que tener un corazón, mis hermanos, preparado. ¿No? Una tierra que sea preparada para que uno pueda sembrar. ¿No? Eso es arar. Hay que arar para preparar la tierra, para profitar la semilla. Y nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir la siembra de la piedad. En 2 Timoteo 2, 14 al 15, en medio de un contexto donde algunos contendían por palabras, sin sacar provecho y para ruina de los oyentes, nuestros falsos maestros, Pablo exhorta a Timoteo a esmerarse para presentarse a Dios, ¿no? Aprobado como un obrero, un labrador, que es sin vergüenza en su labor, en su trabajo, porque usa bien la palabra de verdad, ¿no? 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, ¿no? Veíamos que es un imperativo, esmérate para presentarte a Dios aprobado, como labrador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de piedad, esa palabra usa bien la palabra de verdad, es un participio en el griego que está describiendo algo, está describiendo cómo es esa labor que no trae vergüenza, cómo es esa buena labor de un obrero aprobado, ¿no? Esa palabra podemos traducirla como hacer un camino recto, un surco recto, ¿no? Estamos entendiendo, ¿no? Labrar, hacer un surco recto, mis hermanos. Interpretar o usar debidamente. Entonces, Timoteo tenía que usar bien, mis hermanos, la palabra de Dios. En lugar de estar discutiendo por palabras que hacen daños a los oyentes. Y como dice el verso 16, involucrarse en esas conversaciones irreverentes y vacías, no profanas, que llevan a la impiedad, Timoteo debía hacer un camino recto hacia la palabra de Dios y con la palabra de Dios. No tenía que desviarse hacia otros asuntos secundarios. Él tenía que ir a lo que iba como maestro de la palabra. A trazar rectamente las escrituras. Esto es lo que lo conduciría a él y a los oyentes a la aprobación de Dios. En lugar de quienes con una actitud contenciosa e irreverente iban y conducían a otros a la piedad. Entonces, la piedad verdadera, mis hermanos, no la falsa como decíamos ayer. La verdadera devoción por Dios requiere un corazón recto para con Dios y su palabra. Tú no puedes sembrar un surco torcido. Tú no puedes sembrar un corazón que no está dispuesto, que no está preparado. Ayer hablábamos de Lucas y veíamos y Mateo, y hablamos de la parábola del sembrador, pero también en Lucas, capítulo 9, versículo 61, dice: entonces también dijo otro, ¿no? Aquí está hablando el contexto de aquellos que querían seguir a Cristo. Y había uno de ellos que quería seguir a Cristo y dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Miren lo que responde el Señor. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede arar mirando atrás. Este dijo: yo quiero seguir al Señor, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo en este momento. O sea, no había un corazón dispuesto en ese momento para hacer lo que el Señor le estaba mandando por su palabra. No, yo lo hago después, Señor. Pero estaba mirando atrás. El Señor lo compara con alguien que está arando el campo y mira hacia atrás. Y así como un granjero que está arando el campo y mira hacia atrás no sirve para ese oficio, de la misma manera un cristiano. Pues un labrador mira hacia atrás, ¿cómo va a salir el surco? Hay que mirar hacia el frente, hay que tener un punto fijo. No, hoy en día es con un tractor, hermano, es muy fácil de repente arar el campo. Pero ¿qué fue con un tractor? Si tú te desvías, los surcos no te van a salir derechos, te van a salir torcidos. Entonces no sirve, toca comenzar de vuelta. Asimismo, mis hermanos, un creyente que quiere seguir a Cristo no puede seguir en la piedad rectamente si su corazón no está enfocado en las cosas que tiene que estar, mis hermanos. Si su corazón no está preparado, si su corazón no está dispuesto. Si usted esta mañana está con una actitud, por ejemplo, irreverente, distraída, ¿cómo va a estar preparado para recibir ahora la palabra de Dios? ¿No? Entonces, tenemos que tener un corazón, mi hermano, apto, preparado, dispuesto, listo. Tenemos que disponer nuestro corazón para la piedad, como hizo Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras, miren, había preparado su corazón. O sea, él tuvo una disposición. Él tenía que enseñar la palabra, pero no comenzó por la palabra. ¿Dónde comenzó él? Él comenzó preparando su propio corazón, su propia tierra, mis hermanos. Él no comenzó por los demás. Así queremos trabajar primero en los otros. Pero la piedad primero se trabaja en uno. Primero hay que trabajar en nuestro corazón. Y luego dice, para inquirir la ley de Jehová. Él preparó su corazón para la palabra. No dice que otro lo preparó. Él era responsable de preparar su propio corazón para inquirir la ley de Jehová. Y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la descripción gráfica de un labrador que traza rectamente la palabra verdadera. Y todo lo que corresponde a la vida de piedad. Eso preparó su corazón, mis hermanos, para la palabra, para conocer a Dios, para conocer su voluntad, no inquirir, escudriñar, qué es lo que Dios quería. Luego para, dice, para cumplirla, preparó su corazón para cumplir, no solo para escuchar, no solo para estudiar. Él se preparó para practicar, porque acordemos que la piedad es una devoción a Dios, pero también es práctica. Una devoción activa. Él preparó para cumplir, para agradar a Dios en todas las cosas. Dijo: yo voy a escudriñar la escritura y cuando vi lo que Dios quería, para lo que Dios me enseña por su palabra, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces también preparó su corazón para cumplir la palabra de Dios. Dice también para enseñar, ser un modelo de piedad, mis hermanos. Él para enseñar a Israel, nosotros para enseñar a otros con nuestras vidas. Ser ejemplo de piedad, de reverencia, de amor, de devoción por Dios y enseñar a otros cómo agradar a Dios según su palabra. De la misma manera, mis hermanos, preparar el corazón para la oración, para congregarse, para las disciplinas espirituales, para la reunión de oración, para la reunión de la cena, para el campamento. ¿Usted preparó su corazón, hermano? ¿Cómo vino usted? ¿Vino preparado? Usted ni siquiera sabe a qué vino. ¿No? Que no sabe a qué vano se prepara, hermano. Entonces, preparar el corazón, mis hermanos. Debo preparar el corazón de mis hijos para la piedad. No, yo voy a llevarlo a la reunión, tengo que prepararlos primero, tengo que hablarle a mi hijo, vamos a la reunión. Eso nos toca hacerlo cada domingo, hermano. Hijo, vamos a la reunión, tú te vas a quedar sentado, y más si me toca predicar ese día. Mi esposa dice, mira, tu papá va a predicar, tú te vas a quedar al lado mío, juicioso. Y hemos probado que cuando lo preparamos antes, es mejor que cuando se lo hicimos en el momento, en medio de la reunión, hermano. Hay que prepararlos, los hijos, para la piedad. También por medio de tiempo de adoración, tiempo de lectura de la palabra, con un ejemplo de piedad. Hay que preparar los corazones, los nuestros y los nuestros hijos también. Para que se pueda decir de nosotros. Porque Edward se preparó en su corazón. Porque Viviana se preparó para cultivar la devoción por Dios. Y para practicar la piedad. Y para ser ejemplos de piedad a los suyos. que como se dijo de Esdras, puede decirse de nosotros, que nos preparamos, que nos alistamos, mis hermanos. Segunda Timoteo 2:20. Volviéndonos a Timoteo. Segunda Timoteo 2:20. Hablando de este prepararse, mis hermanos. Dice, pero en una casa grande, aquí la figura, mi hermano, ya no es la de un obrero, un labrador, aquí la figura es la de una casa. No piensa en su casa, piensa en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, la verdad que en una casa, mi hermano, hay diferentes utensilios, se usan para diferentes cosas. Una esponja para limpiar los platos sucios, ¿no? Un vaso para tomar agua limpia. Entonces, hay diferentes instrumentos con diferentes propósitos. Y unos son para usos honrosos, otros son para usos viles. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas. No estamos hablando de arar, ¿no? Estamos hablando de limpiar, estamos hablando de preparar. ¿Quieres prepararte para servir piadosamente? Hay que limpiarse algunas cosas. Esa palabra limpiarse es purificarse. ¿De qué cosas? De lo que viene hablando el apóstol Pablo. Las actitudes y palabrerías que conducen a la impiedad. Hay que limpiarse esas cosas que tenía Hermógenes y Fileto. Había que limpiarse esas cosas que los engangrenaron. Ellos se engangrenaron porque ellos no se limpiaron, ellos no se dispusieron, no se prepararon. Y ahora esa palabra que ellos hablaban carcomía a las personas. Pero dice, como decía nuestro hermano, hay un énfasis. Ellos fueron así, pero tú no, Timoteo. Tú tienes que limpiarte para ser un instrumento útil, honroso. Hay que limpiarse de esas cosas que nos llevan a la impiedad. Dice, entonces serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, preparado para toda buena obra. Preparados, mis hermanos, para vivir vidas piadosas, conformes a Jesucristo, conforme a su palabra. Son los que se purifican, son los que se limpian. No por sus propios medios, ¿no? Porque nosotros no podemos limpiar nosotros mismos, sino por la obra de Jesucristo. Cada día viniendo a Él y pasando por el agua limpia de la palabra, que limpia nuestras mentes, nuestros corazones, que nos prepara por la obra de Cristo hecha en la cruz. Preparándonos para toda buena obra, para cultivar y vivir conforme a la piedad. Entonces, mis hermanos, ¿qué cosas hay que sacar de nuestras vidas? ¿Qué piedras hay ahí, mi hermano, de tropiezo? Que dejan que usted pueda cultivar la piedad. ¿Qué hay en su corazón que deja disponerse? ¿Qué hay en nuestras familias? ¿Qué hay en medio de la iglesia? ¿Qué hay en medio nuestro? En medio de nuestras relaciones. ¿Qué hay que arrancar, mis hermanos, para poder avanzar? ¿De qué debo purificar mi corazón? Para estar dispuesto, para estar preparado, para crecer más en la vida de piedad. Porque hay cosas que nos están estancando. Para vivir llena de vida de temor reverente, de amor y devoción por Dios que le agradan en todo. Entonces sigamos. Porque no solo hay que arar, mis hermanos, no solo hay que disponer el corazón. También hay que sembrar la semilla adecuada. Usted no puede sembrar cualquier cosa, mi hermano. Mi hermana, lo que usted siembra es lo que usted va a cosechar. Segunda Timoteo 2:22, más adelante. Pablo dice a Timoteo, huye. Huye también de las pasiones, ¿no? Esos deseos impíos. Podemos traducir esa palabra. Deseos impíos, juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero lo dice el versículo 23. Pero desecha. O sea, por una parte sigue, huye, por otra parte desecha. ¿Qué tiene que desechar? Las cuestiones necias e insensatas de las que venía hablando antes, ¿no? Que conducen a los hombres a la impiedad. Sabiendo que engendran, ¿no? Ellas producen. ¿Qué es lo que produce esa semilla? Contiendas. Contiendas. Me dice, mira, entonces, por un lado, Timoteo tenía que vivir de las pasiones juveniles, ¿no? Esos deseos perversos. Y desechar las cuestiones necias e insensatas. Malas semillas. Eso fue lo que él no tenía que sembrar. Tenía que permitir que eso se aflorara en su corazón, como los falsos maestros. Pero él también tenía que sembrar e ir en pos de, hacia. O sea, otra cosa tenía que ir, mis hermanos. ¿Qué cosas? La justicia, la fe, el amor, la paz, en compañía de aquellos que con corazón limpio invocan al Señor, aquellos que también se habían limpiado para hacer instrumentos limpios. Con los piadosos. Tenía que escoger bien con quién iba a andar. ¿Y cómo iba a andar? ¿En piedad o en impiedad? Lo que siembras, eso determina la cosecha. Pero otro punto importante, mis hermanos, aparte de escoger que hay que sembrar lo bueno y no lo malo, es que no podemos sembrar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabe eso? ¿Lo sabe dónde lo dice? En Deuteronomio capítulo 22, versículo 9. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Ahí está, no puedes sembrar una viña con diferentes semillas. ¿Por qué? No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces hay un principio, hermano, que podemos aplicar a nuestro estudio. El principio aplicado aquí es que no podemos sembrar al mismo tiempo para una vida piadosa y al mismo tiempo para la impiedad. No se puede. Pues hay una cosa, por eso dice Pablo, desecha. Eso no, o sea, esto sí, pero esto tienes que sacarlo. No puede estar junto. Si no, no vas a poder una vida que agrade a Dios. Hay que desechar la mala semilla y sembrar la buena, pero no juntas. No puedo llenar mi mente, mis hermanos. Usted no puede llenar su mente, ni yo. Al mismo tiempo, con la semilla de la palabra, ¿no? Regándola con oración, y al mismo tiempo con semillas de necedad e insensatez que ofrece el mundo. ¿Dónde usted puede conseguir esas semillas del mundo? Puede conseguirlo en sus series y novelas más cercanas, mi hermano. En esos videos que ven mucho, en las películas, en libros y música que resalta la impiedad. Cuando usted está escuchando, viendo y leyendo esas cosas, ¿sabe qué está viendo usted? Está sembrando. Está sembrando usted la mala semilla. Pero usted en la mañana hace sus devocionales, pero... Y también quiere sembrar la palabra. Pero usted quiere sembrar ambas cosas. No se puede. No se puede, hermano. Lo único que cosechamos en ese caso va a ser, ¿saben qué? Frustración. Se va a perder la cosecha. ¿Sabe qué va a tener usted? Una mistura, una mezcla. ¿Sabe qué va a tener? Tibieza. Tibieza. Frío y caliente. No es ni frío ni caliente. ¿No? Ni mundano, ¿no? Ni cristiano ferviente. ¿Por qué? Porque está sembrando ambas semillas. Entonces, ¿qué va a tener? Tibieza. Una iglesia como la Odisea. Tibia. Superficialidad espiritual. ¿Saben qué vamos a tener como los fariseos? Hipocresía. Hipocresía. Apariencia de piedad. Pero va a ser una cosecha, ¿no? Mezclada. No va a saber ni qué es lo bueno ni qué es lo malo ahí. En medio de todo eso. ¿Por qué? Proverbios 22:8. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Entonces, si sembramos así, estamos sembrando mal, hermanos. Entonces tenemos que mirar bien lo que vamos a sembrar. Porque eso depende de la cosecha. Gálatas 6:7. No se engañen. Se engañe, hermano. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará algo bueno, ¿no? No, corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, dan cuenta, mi hermano, hay que poner atención a lo que estamos sembrando. Porque de eso depende, hermano. No vamos a poder engañar a Dios. Yo siembro un poquito de la palabra y un poco de impiedad. No, mis hermanos, Dios no va a bendecir eso. Solo va a haber mala cosecha. Entonces, de eso depende la cosecha, mis hermanos. Semillas de carne, impiedad, o semillas que conducen a vidas piadosas. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estamos sembrando? O estamos mezclando las semillas también. Ya no siquiera sabemos en nuestra vida qué es lo verdadero y qué es lo falso. Ahora, como siervo de Dios, Timoteo tenía que ser diferente, como decíamos, a esos falsos maestros, falsos profetas que discutían y contendían, llevando a las personas a la impiedad. Ahí en 2 Timoteo 2:22 leíamos, no desecha las cuestiones necias e insensatas, en el versículo 23, sabiendo que generan contiendas. Luego viene el versículo 24, porque el siervo de Dios, en este caso el labrador de Dios, nosotros, labrando para la piedad, dice, no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser paciente? Para soportar lo malo, para eso es la paciencia. Versículo 25, que con mansedumbre, podemos también traducirlo como humildad, dulzura, ternura, corrija. ¿Qué es corregir? Acá esa palabra, el sentido es de instruir para que aprendan la verdad. No es que corregir ahí con varita, no. Es corregir con la palabra para que comprendan la verdad. A los que se oponen. por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Entonces miren cómo tenía que ser, miren, los falsos maestros, los falsos profetas que estaban causando con sus necedades y charlatanería, contiendas. No estaban ganando las personas para el Señor, estaban espantando las personas, estaban alejándolas de Cristo. Timoteo, tú no seas como ellos, no les palabras vanas, fábulas de viejas, le dice también. No esas cosas conducen a la impiedad, Timoteo, esas cosas producen contiendas. Tú tienes que producir algo diferente que gane al que se opone. Miren cómo es diferente según lo que tú siembras, lo que tú logras. Con lo que así los falsos maestros sembraban, lograban solamente contiendas. Timoteo, tú como siervo de Dios tienes que ganarte a las personas, siendo diferente a estos falsos maestros. Ahora, ¿cómo iba a ser capaz Timoteo de ser un pacificador amable en lugar de ser un contencioso? Para ser capaz de enseñar con paciencia y humildad, cultivar la piedad para ganarse a otros. Pablo dice a Timoteo, como habíamos leído antes, versículo 22. Sigue. Esa palabra sigue. Procura seguir, procurar, buscar, practicar, seguir. O sea, huye de esto, haz esto, practica esto, Timoteo. Él tenía que huir de las pasiones juveniles para no cultivar en sí mismo aquello que desagradaba a Dios. Pero él debía, ¿qué debía todo hacer Timoteo? Tenía que procurar, correr, practicar. Tenía que sembrar, cultivar en sí mismo, ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que el corazón limpio invocan al Señor. Entonces, tiene que cultivar, dice, la justicia. ¿Qué justicia? Esa palabra dedicaría a Sunei. Una vida de rectitud, una vida de integridad, de santidad. Cristo nos declaró justos. Nos dio su justicia imputada. Pero ahora nosotros, habiendo recibido su justicia, tenemos que cultivar esas vidas para que crezcan en la justicia de Cristo. Entonces Pablo dice, mira, tú practica la justicia. ¿Cómo se crece en justicia? Practicando la justicia. ¿Cómo crezco en rectitud? Practicando la rectitud. ¿Cómo siembro mi vida en rectitud? Disponiendo mi corazón y buscando obedecer a Dios en todo lo que Él enseña. Buscando agradarle a Él en todo, porque Él es el justo. Y la justicia tiene que conformarse a su estándar, a su carácter, a su persona, no a nosotros, hermanos. Tenemos que practicar la justicia de Él, no la mía. Es que yo voy a hacer justicia porque mira lo que pasó. Yo voy a hacer justicia. No, eso no, hermano. Eso no obra la justicia de Dios. Tenemos que cultivar la justicia de Él. También dice que tenemos que cultivar la fe. ¿Qué fe? Es confianza en Dios. Es fe en Dios, convicción en Dios. ¿De dónde viene? De la palabra, hermano, de oír. Oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, por medio de su palabra. Porque, como dice en Tito 1, versículo 1, es el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, el que conduce a la piedad a los hombres. Entonces tengo que cultivar la fe, mis hermanos. ¿Cómo cultivo la fe? La cultivo en la palabra de Dios. La cultivo confiando en Dios en momentos difíciles, en tiempos de prueba. Creyendo en lo que Él ha hablado, acordándome lo que Él ya dijo. Antes, mis hermanos, de que vengan esos tiempos difíciles, cultiven la palabra, para que cuando eso llegue, usted experimente la fe en esos momentos. Además de llevar la fe, mis hermanos, de crecer en esa fe, que viene por el oír la palabra, hay que llevar esa fe también, ¿saben qué? A la acción. O sea, hay que practicar, hay que oír la palabra y hay que obedecerla. Que vivirla. Eso, hermano, es lo que fundamenta nuestra fe. Escuchar la palabra y vivirla, experimentarla en la prueba, vivirla todos los días aplicando lo que voy aprendiendo de la palabra. Porque la fe sin obras está muerta. Si usted no practica lo que cree, no está cultivando la fe. Está cultivando la incredulidad, un ateísmo práctico. Digo que creo, pero no lo practico. Eso no es fe, hermano. Si, creí, por tanto hablé. Dice el apóstol Pablo. No, es que eso lo llevó a hacer algo, predicar el evangelio, llevar a otros a Cristo. Porque él creyó. ¿Usted vive lo que cree? ¿Estamos cultivando lo que creemos en nuestra vida de manera práctica? También dice que hay que cultivar el amor. El amor de Dios, mis hermanos, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso tiene que ser cultivado. ¿Cómo cultivo el amor? Ah, yo amo. así con pensamientos positivos. ¿Cómo lo hago, hermano? ¿No? El amor se practica, ¿saben cómo? Se cultiva como practicándolo. Ya se nos dio. Ahora hay que ejercitar el amor. Hay que ponerlo por obra, en actos prácticos. Porque el que dice que ama, dice el apóstol Juan, ¿no? Y ve a su hermano pasando necesidad y cierra su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Pregunta el apóstol Juan. ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que hay amor? ¿Cómo se ve el amor? Se practica. Especialmente con nuestros hermanos, con nuestras familias. Y también en la obediencia, mis hermanos, las palabras. Porque ¿qué dijo el Señor Jesús? El que me ama, sentirá bonito en su corazón. No, mi palabra guardará. Palabra guardará. O sea, que el que ama al Señor, ¿cómo cultiva el amor? Practicando la palabra. Mi palabra guardará. No en el cajón, ¿no? En su corazón. La guardará. La pondrá por obra. Entonces, el amor se cultiva en obediencia práctica, amando a mis hermanos y amando a Dios obedeciendo su palabra. Así tenía que cultivar el amor Timoteo. También dice, y la paz. Los falsos maestros, mis hermanos, discutían. Cultivaban impiedad en contiendas por medio de discusiones vanas. Timoteo, ¿qué tenía que hacer? Cultivar algo diferente. Tenía que cultivar paz. Primeramente, en su interior. En sí mismo. Él tiene que ser un pacificador. Tiene que pensar diferente a los falsos maestros. En Filipenses 4:8 habla del secreto, mi hermano, para tener paz en el corazón. Lo que tenemos que pensar. ¿Dónde se cultiva esa paz? En su mente, hermanos. Pero no con pensamientos positivos, ¿no? Miren con qué hay que cultivarlo. Esa paz interior en el corazón que viene de Dios. Dice, hermanos, por lo demás, todo lo que es verdadero, usted cultiva lo verdadero en su mente. No las cosas, no las falsedades, no las mentiras, no los engaños, no lo que el mundo dice con sus filosofías huecas y vanas sutilezas. No lo que dice la palabra. Con lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Si usted piensa en eso, ¿usted va a estar atormentado con miedo, con tribulaciones en su corazón? ¿Usted cree? ¿Verdad que no? ¿O peleando con otros? ¿En contiendas, en problemas? ¿Pensando lo peor del hermano si va a tener problemas con los hermanos? ¿Dando cabida al diablo en su corazón para que siempre ahí va a pelear con su esposa? ¿Con sus hijos? Entonces aquí tenemos que cultivar, mis hermanos, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Que se conformen a la piedad. Porque dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿No? Entonces, ¿qué estás cultivando en tu mente, hermano? ¿Eso que estás sembrando en tu mente te lleva a tener paz? ¿Paz con Dios, paz con los hermanos? ¿O a estar en diferentes situaciones, diferentes problemas, tribulaciones que ni siquiera existen? Y andas sin paz. Pero también dice que con los hermanos también debemos sembrar la paz, mis hermanos. Porque está en un contexto donde estaban sembrando discordia entre personas con discusiones vanas. Y no entrando en disputas, como los falsos maestros, disputas vanas. Por asuntos sin importancia, innecesarios. A veces, mis hermanos, nos podemos hablar de necedades, vanidades, y terminamos peleando con personas, por meternos en cosas sin importancia, hermanos. Tenemos que abstenernos esas cosas para tener paz unos con los otros. Siendo sabios en nuestras relaciones con los demás. Como dice Santiago acerca de esa sabiduría que lleva buen fruto. Y si el fruto de justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Eso lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que sembrar en paz. Siendo sabios, si queremos ver esos frutos. Y todo eso, mi hermano, no lo hacemos solo. Como hablaba hoy el hermano Yair, somos parte de un ejército. Pero todo eso que Pablo está hablando a Timoteo, que él debe cultivar en su vida para no ser como esos falsos maestros y ganar, y en vez de estar discutiendo y peleando, ganarse a otros para el Señor, a los que se oponen, él tiene que cultivar todas estas virtudes junto con otras personas. Junto con los otros que se hayan también purificado, ¿no? Él tiene que cultivar la comunión con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces Timoteo tiene que cultivar todo lo anterior, pero no en soledad, sino en comunidad. Una huerta comunitaria, hermanos. Tenemos que cultivar la comunión. ¿Cómo yo cultivo la comunión? Asistiendo a las reuniones, ¿no? Aquí viniendo al campamento. Es una forma de cultivar nuestras relaciones, cultivar la comunión. ¿No? Visitar a los hermanos, abriendo nuestras casas para que nos visiten. La oficina no quiere que nadie lo visite, no quiere visitar a nadie. Y se va corriendo cuando acaba la reunión. Pues imagine cómo usted va a crecer en la comunión con nosotros. Va a estar bien difícil, ¿no, hermano? Entonces, hay que cultivar la comunión para vivir esto, hermano. Porque la vida piadosa que agrada a Dios se cultiva y se practica en comunidad, no en soledad. No en soledad, sino en comunidad, todos juntos. Esto es lo que Timoteo tiene que cultivar para ser un siervo piadoso de Jesucristo, que gana a otros para la piedad, para Dios, en lugar de disputar con ellos y alejarlos y llevarlos a la impiedad. Podríamos hablar, mi hermano, de mucho más que hay que cultivar. No hay que cultivar la humildad, hay que cultivar la paciencia, el carácter de Cristo. Pablo dice, tengan el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud. Eso hay que cultivarlo, hermanos. La vida de Cristo hay que cultivarla. Tenemos que cultivar su vida, el carácter de Cristo en nosotros. Y parte de eso tenemos que pensar en esas cosas conforme a la palabra de Dios. Pero no solamente hay que cultivar, hay que cuidar lo que se está cultivando, ¿no? Cultivar comprende regar lo sembrado y cuidar lo sembrado hasta que crezca. Lo primero hay que regar. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, Timoteo debía cultivar la piedad en su vida y ser ejemplo a otros. Por ello, Pablo le dice en el versículo 13, entre tanto que voy, como tú tienes que hacer estas cosas, Timoteo, mientras yo voy, mira, ¿qué tiene que hacer él? Ocuparse. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tiene que estar ocupado, no es ocupado, yo lo amo, no trabajo duro. Cuidar, regar implica estar pendiente, hermano. Entonces hay que estar ocupado en aquello que le iba a ayudar a crecer en la piedad. En eso que tenía que ser ejemplo para otros. Miren estas disciplinas, lectura. Lectura, él tenía que nutrir. Regar su vida leyendo. Realmente, obviamente leyendo la palabra. Porque cuando esto es la palabra de Dios. Tiene que cultivar su vida con las escrituras. Y tenía, mis hermanos, que regarla con las escrituras también. Pero no solamente ahí podríamos incluir la Biblia, mis hermanos, que hemos hablado bastante de ella. También podemos incluir otros libros. Libros que nos ayudan a crecer en la devoción, el amor y la reverencia a Dios. Libros que nos inspiran a querer obedecer más al Señor, a quererle servirle más. Entonces, regar con la lectura de la palabra y buenos libros fortalece la salud espiritual. Vivifica la devoción personal. Nos motiva a vidas piadosas en lo práctico. También dice que tiene que estar ocupado en la exhortación. ¿Qué es exhortar? No es regañar a alguien, ¿no? Es animar a otros. Eso es la exhortación aquí. Estimular a otros. Entonces, hay que regar, mi hermano, no solamente nuestra vida, hay también que regar la vida de nuestros hermanos. Hay que regar lo que fue sembrado ahí. Regar nuestra vida para la piedad y regar la vida de otros. Estimular a los hermanos a la piedad. Estimularlos a obedecer la palabra. Exhortando a los hermanos a vivir con devoción a Dios. Tanto con el ejemplo como con las palabras de Cristo. Lo mismo con nuestros hijos. Tenemos que estimularlos a la piedad. Regar sus vidas, ¿con qué? Con altar familiar, con tiempos de adoración, con tiempos de comunión con la iglesia, con buenos libros. Usted le regala buenos libros a sus hijos, solamente le da hamburguesas. ¿Usted qué le da a sus hijos? Solo caramelos. ¿No? Lo lleva a Mundo Aventura, pero ya lo llevó, lo trajo al campamento. Está regando su vida espiritual. Está invirtiendo en él. Está dando buena instrucción y buen ejemplo. Está regando lo que usted le predica y tratando de no y regándolo con su ejemplo en vez de destruirlo con su ejemplo. También dice enseñanza o doctrina. Él tenía que enseñar a otros para que tanto ellos como él fueran, como dice 1 Timoteo 4:6, nutridos con la palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces tenía que enseñar la palabra a otros. Entonces la enseñanza es positiva, constante, fiel de la palabra de verdad, es agua pura para un cultivo piadoso. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios, exponernos a la enseñanza, exponernos a la prédica, mis hermanos. Exponer nuestro corazón para que sea regado por el Señor, por su palabra. Y a esto ciertamente podemos sumarle también la oración, mis hermanos. Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración. Hermanos, ¿será que nosotros pedimos estas cosas para los hermanos y para nosotros? Que el amor de ustedes, ¿qué amor? El amor que yo estaba mostrando por el apóstol Pablo. Ellos colaboraban con él en el Evangelio, estando en la cárcel, cuando estuvo en Corinto predicando el Evangelio, ellos le mandaban ofrendas. Ellos mandaron a Epafrodito para que le sirviera mientras estaba en prisión en Roma, ¿no? Entonces, ese es el amor que él dice, todavía crezca más, abunde aún más, en conocimiento pleno y plena comprensión para que disciernan lo que es mejor, a fin de que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba regando. Estaba regando en oración, orando para que Dios trajera crecimiento del amor en ellos. Al mismo nivel de lo que habían aprendido de Dios y comprendían de Dios para que tuvieran un discernimiento. No fueran puro amor, sino también tuvieran comprensión espiritual para llevar frutos para la gloria de Cristo. Lo mismo podemos leer si leíamos la epístola a los Efesios, ¿no? Oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, para que comprendan, ¿no? Todo lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, a veces nosotros oramos porque el hermano consiga un trabajo, oramos para que el hermano se cure de la gripa que tiene, oramos por esto, pero ¿cuántas veces oramos por estas cosas espirituales? No estamos regando la vida de piedad de nuestros hermanos. Orar para que el que no se congregue, se congregue. Orar por el que ya no volvió. Orar para que la fe no falte. Orar para que crezcan en piedad. Orar para que crezcan en amor. Yo nunca escucho esas oraciones a veces en reunión de oración, y así ni siquiera yo oro eso. Todas oraciones irían a confrontarnos. ¿Cómo estamos regando con nuestra vida de oración la vida de nuestros hermanos y de nuestra familia? Entonces no tenemos, mis hermanos. El apóstol Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Yo diría, no tenemos porque no regamos en oración. Por eso no tenemos lo que esperamos, porque no estamos regando. Porque regamos mal. ¿Para qué regamos? Para que crezcan nuestros propios deleites. Para eso sí pedimos, ¿no? Para eso sí oramos. Y no para deleitarnos más en Dios. Tenemos que rogar, regar, para que Dios haga crecer el carácter de Cristo en nosotros. Para que Él aumente nuestro amor, devoción y reverencia hacia Él. Para que obre el querer y el hacer en nosotros para su gloria y por su buena voluntad. Para que la palabra de Dios que hablamos a nuestros hijos lleve fruto, hay que orar. Para que el Evangelio de Dios avance en los hombres y ellos vivan conforme a la piedad. Para que nuestros líderes sean piadosos. Usted ora por nosotros, usted ora por los que le sirven. Por la sabiduría de los para el presidente y los que gobiernan. Para que como dice 1 Timoteo 2:2, podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces hay que regar con oración. Es una forma de cuidar, pero no es la única. Hay que cuidar el cultivo. Ese cuidado no solo incluye regar con la palabra en oración, también incluye cuidar, estar atento, mirando. Hebreos 12:15. Miren bien. Mira, cuidado, esa palabra blepete está en imperativo. Miren, cuidado, presten atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando, miren lo que puede brotar si tú no prestas cuidado. No pones atención. Alguna raíz de amargura, tú quieres en tu huerto, o se estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Entonces el autor de Hebreos habla de que hay cosas como la amargura, no solo la amargura, hermano, eso es una cosa que puede brotar. Pero podemos ampliar más la aplicación. Puede brotar muchas cosas en nuestros corazones, estorbándonos para alcanzar la gracia de Dios. Y contaminar a otros con esa maleza. Cosas como ¿qué? La amargura, la mentira, el autoengaño, los pensamientos contrarios a la fe, ¿no? La incredulidad. Y contrarios a la piedad pueden brotar en nuestros corazones. Puede brotar, mis hermanos. Y hay que estar vigilando. Porque puede pasar incluso sin que nos demos cuenta. Por lo cual tenemos que estar atentos. Hebreos 3:12 también dice, miren, hermanos. Otra vez, miren, otra vez blepete. Presten atención. Que no haya entre ustedes ninguno que esté durmiendo, hermano. No, no dice eso. Pues no se duerma. No, que no haya ninguno de ustedes. Corazón dice de incredulidad. Cuidado que no brote la incredulidad en su corazón, hermano. Para apartarse de Dios. Del Dios vivo. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de ustedes, miren, se endurezca, miren, una tierra árida. ¿Y qué es lo que seca nuestro corazón, hermanos? Se endurezca por el engaño del pecado. No es cuidado, hermanos. Cuidado que su corazón no se seque por el engaño de la incredulidad y del pecado. El pecado y la incredulidad secan, endurecen el corazón a la gracia de Dios. No nos permiten disfrutar de ella. Nos apartan de ella. Entonces no podemos olvidar que aunque sembremos para la piedad, tenemos oposición, como hablábamos ayer y como hablaba nuestro hermano Yair en las dos sesiones. El pecado remanente asoma sus brotes en nosotros. La influencia del mundo que quiere amoldarnos a su corriente. Y el diablo que busca sembrar en nosotros mentiras y engaños. Por eso no podemos andar de manera descuidada, hermanos. Cuando Dios puso en el jardín del Edén a Adán, ¿para qué lo puso? Dice, para que labrara la tierra. Pero tenía que tener cuidado porque estaba la serpiente. Tenía que cuidarlo mientras araba la tierra. Poner atención. ¿Y por qué no puso atención? El diablo está engañando a su esposa por el otro lado mientras estaba distraído. ¿Por qué no le puso cuidado al asunto? Ah, mi esposa está hablando con una serpiente. Ah, eso es normal. No, eso no es normal, hermano. Entonces, él no cuidó a su esposa. Y por no cuidar su jardín, terminó fuera del jardín, hermanos. Expulsado. Entonces, cuidado. Efesios 5, versículo 15 al 17 dice, miren, otra vez miren, mire, tenga cuidado, presta atención. Pues con diligencia, cómo anden, no cómo vivan. No como necios. No gente descuidada, necia. No, sino como sabios, entendidos. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Malos, vivimos en días malos, días peligrosos, como dice Pablo a Timoteo. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que yo voy a estar cuidando? En este caso que estamos hablando. Debo prestar atención a mi vida espiritual. Debo prestar atención a lo que estoy sembrando. Debo prestar atención a que el enemigo no esté sembrando en mi casa, en mi vida. Como decía el Señor Jesús a sus discípulos, velad y orad. Acá yo podríamos decir, regad y cuidad. Riegue con oración y cuide. Esté atento, espiritualmente discierna. ¿Cuidar de qué? Las actitudes que brotan de mi corazón en las diferentes circunstancias. Las circunstancias prueban el corazón. Ahí es donde aflora lo que hay realmente. Entonces cuando venga una prueba, una circunstancia difícil, no se está ahí con su hijo y le riega la gafas encima. A ver qué es lo que aflora. ¿No? ¿Aflora ira o no? ¿Qué es lo que aflora, hermano? Ahí se va a saber lo que hay. Cuando usted vea lo que está brotando, póngale cuidado. Póngale cuidado para que no crezca en su corazón eso. De una vez arranque eso. Por la gracia de Dios. Entonces lo que veo, lo que oigo, lo que recibo de otros, debo tener cuidado. ¿Por qué? Primera de Corintios 15:33. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen. Esa palabra corromper, arruinar. Arruinan. Las buenas. Esa palabra buena trata de algo de calidad. O sea, arruina la calidad, dice, de las buenas costumbres, que podemos traducir también como los buenos hábitos. O sea, las cosas buenas que estamos sembrando nosotros, los buenos hábitos que estamos cultivando en nuestro corazón para vivir conforme a la piedad, pueden ser arruinados si no vigilo lo que hablo o lo que otros me están hablando a mí. Puedo echarlo a perder, puedo arruinar la calidad de la piedad que estoy trabajando en mi vida. Entonces tengo que cuidar mis pensamientos, cuidar lo que hago. Que lo que yo estoy hago y lo que pienso no atente contra la vida de piedad que estoy cultivando para agradar a Dios. Pero también es cuidar, no solamente de lo malo, también es cuidar lo recibido para que lleve fruto. Cuidar en el sentido positivo. Versículo 14. No descuides, no, ahí no estábamos en Timoteo, mis hermanos. Timoteo 1, 4, 1 Timoteo 4, 14. Miren, dice aquí Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, 14. No descuides. Ven, cuida. No descuides. Tienes que cuidar. No descuides el don que hay en ti. Dios puso un don en Timoteo. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Cuidar. Cuidar. Un don que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O del presbítero. Entonces Dios concedió dones a Timoteo. Dones que no debía descuidar. Es decir, no tienes que dejarlo sin uso para servir a Dios y a los demás. Entonces, mis hermanos, no crecemos sin piedad, sino estamos usando los dones que Dios nos dio. No le ponemos cuidado a aquello que hemos recibido de Dios. Hay hermanos que han recibido el don de la predicación y ¿saben qué? No predican. ¿Sabe por qué? Nunca le puso cuidado en desarrollar, en cultivar, en prepararse para usarlo, para ponerlo, para bendecir a la iglesia. Yo conozco hermanos de que me convertí, que tienen el don. Yo creo que pueden predicar muchísimo mejor que yo. Les sale con facilidad las palabras. Pero nunca cultivaron ese don que Dios les dio. Y así cualquier don, mi hermano, que usted haya recibido, sino sea el de predicar, cultívelo, póngale cuidado. Porque esos dones que Dios te dio es para crecer en piedad y para servir a otros para que también crezcan en piedad. Entonces no descuides el don que Dios te dio, hermano. No lo descuides. Porque Dios a todos ha dado dones. Ha dado llamado, nos ha dado vidas para servirles, las cuales tenemos que cuidar, ocuparnos en ellas para que produzcan fruto para Dios. No entierre lo que Dios le dio, porque Dios le va a pedir cuentas cuando regrese. Pablo continúa, versículo 15, 1 Timoteo 4:15. Dice, ocúpate, esa palabra ocúpate, practica, significa. Practica, ¿qué debe practicar? Dice, estas cosas. ¿Qué cosas vimos que tenían que practicar? No, la exhortación, no, la lectura. La enseñanza, el don que Dios le dio, ponerlo por obra. Dice, permanece en ellas, o sea, persevera. Practícalo, persevera, practícalo con perseverancia, no para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero tiene que ser ejemplo en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. El don que Dios le dio para el avance, progreso, aprovechamiento. Dice, fuera manifiesto para todos. La idea ahí de para es en favor, ¿no? Que lo que tú haces, Timoteo, sea de provecho para los demás. Para los que te ven, para los que te oyen. Cultiva en ti y eso va a bendecir a otros. Lo que tú siembres en ti, la piedad que tú siembres en ti hoy, va a bendecir a otras personas. Además, Pablo refuerza la idea al decir en el versículo 16, ten cuidado, mira otra vez, cuidado. ¿Ten cuidado de quién? De ti mismo, y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, si tú no pones cuidado a tu vida va a hacer daño a otros. Si tú pones cuidado a tu vida espiritual y que estés en la piedad, ¿no? Vas a bendecir a los que te oyen. Vas a llevar a los incrédulos a la salvación por el Evangelio, por tu buen ejemplo. ¿No? Vas a llevarlos a Cristo, y Cristo los va a salvar a los que oyeren. Van a ser bendecidos. Entonces cuida de ti mismo, cuida lo que enseñas, de lo que aprendes. Persiste en tener cuidado. No hay un momento, mis hermanos, donde podamos bajar la guardia. Tenemos que cuidar. Porque las pequeñas zorras que habla ahí, cantar de los cantares, mis hermanos, lo que a veces llamamos los pecados respetables, los deseos sutiles de este mundo o de nuestro corazón que quieren engañarnos, las filosofías huecas del mundo y las estrategias sutiles del diablo están al acecho. Así que, ¿qué? Cuidar. Que cuidar la vida espiritual. Que ponerle cuidado a la vida de piedad. Hay que ponerle cuidado a la doctrina conforme a la piedad. Porque así uno es librado. Y son librados, dice, los que lo oyen. Los que ven su vida, los que escuchan su enseñanza. ¿Por qué? El contexto no los dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren, ¿por qué no pusieron cuidado? ¿Qué es lo que estuvieron escuchando? Espíritus engañadores, no le pusieron cuidado a la doctrina ni a sí mismos. Y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que utilizar la conciencia y sigue, ¿no? Por eso, Timoteo, tú ponte, cuida de ti mismo, cuida la doctrina, cuida el don que Dios puso en ti, cuida. Ten cuidado, Timoteo. Tiempos peligrosos. No hay que cuidarse de la impiedad. Entonces, el cultivo, mis hermanos, de la piedad, para una vida de piedad no es tarea fácil. Implica muchas cosas, disponer el corazón, sembrar, cultivar, regar, cuidar. Una vida dedicada a la piedad. Dedicada a la vida de Cristo en nosotros. Para que Dios bendiga su obra y lleve bendición a su pueblo y a nuestras familias. Y a nosotros mismos. Segundo punto que es bien corto, mis hermanos, el fruto de la piedad. Lo primero, hay que cultivarla. Segundo, pues cultivamos porque queremos ver fruto. Proverbios 11:18 dice, el impío hace obra falsa, O sea, que lo que él hace no produce nada, hermanos. Lo que el impío hace no produce nada, pero nada bueno. Nada que valga la pena, ningún fruto. Dice, más el que siembra justicia, que siembra piedad, tendrá galardón firme. O sea, que va a tener fruto, que permanece. Entonces, la impiedad es una obra falsa. La piedad es una obra verdadera que permanece. Es el que siembra justicia. Pero todo el que ha sembrado y cultivado sabe que el fruto toma, ¿qué? Tiempo. Hay que cultivar con paciencia, así que téngame paciencia, amado, si me paso un poquito, ¿sí? Dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos. ¿Por qué? Porque como toma tiempo, hermanos, no se canse. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No, la práctica de la piedad. No se canse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. ¿Se da cuenta? Si usted permanece, si usted persevera, tiene paciencia, segaremos. ¿Pero qué? Si no desmayamos. No es que yo puedo sembrar y me voy, ¿no? Ya me rindo, tiro la toalla y voy a recibir fruto, ¿no? Tenemos que, como decía el hermano Yair, no es los que comienzan, sino los que terminan. No es comenzar, sino terminar. Entonces debo sembrar y debo regar y debo cuidar y debo que tener paciencia. Si quiero ver fruto, no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, si usted tiene la oportunidad, ¿qué tiene que hacer? Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, sembremos en ellos. Entonces, cultivar la piedad, mis hermanos, es como el que corre. La carrera no termina hasta que termina, hermanos. Y la cosecha no llega hasta el tiempo de la cosecha. Ahí, hasta que el grano está maduro. En el sentido más amplio, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese o hayamos partido con Él, no acaba esto de sembrar nuestra vida de piedad, hermano. De cultivarla. Eso no acaba. No acaba con el campamento. Es que ya escuché las prédicas, hermano. No acaba ahí. Es toda la vida. El día de la gran cosecha. El día que nuestro amado Señor regrese a recibir el fruto de su aflicción. Pero la piedad también tiene promesa para el presente. 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa, miren, de la vida presente. Y de la venidera cuando Cristo regrese. O sea, también es para el presente el ejercicio de la piedad. No solo para cuando Cristo vuelva. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Que, mire, por esto dice, por esto mismo trabajamos. ¿Usted por qué se esfuerza para la piedad? Me escuche bien. Por esto mismo trabajamos, dice también, y como soldados, sufrimos. Oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. O sea, cuando estamos trabajando y tenemos paciencia para ver el fruto, ¿en quién estamos esperando? En el Dios viviente. No estamos esperando nuestro propio esfuerzo. Hay que esforzarse, sí, pero esperamos en que Dios va a dar los resultados. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen, de nosotros que hemos creído. Entonces tenemos que esperar en Dios. Esperemos fruto, esperemos una cosecha abundante cuando nuestro Señor regrese. Pero también esperemos ver vidas piadosas ahora, en el presente. Yo quiero tener comunión con Dios, quiero que ya estar con Cristo en el cielo. Sí, eso va a pasar, hermano. Pero podemos empezar a disfrutar de vidas piadosas y comunión ahora. No hay que esperar allá, ahí también para el presente. Es fruto, mis hermanos. Si cultivamos, habrá fruto. La pregunta es ¿cuál? Gálatas 5:19. Mire lo que ha sembrado porque mire lo que va a cosechar. Mire lo que está sembrando. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras, no el fruto de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso qué es, hermano? Cosecha para el presente. La gente que siembra para la carne, como dijimos antes en Gálatas, esa es la cosecha, hermano. Ese es el fruto. Entonces, si usted está viendo ese fruto en su vida, ya sabe lo que está sembrando. Deje de sembrar eso. Ya vimos que Dios no puede ser burlado. Esos son los que siembran para la carne, cosecharon carne. Pero los que cultivan piedad, cosecharán buenos frutos. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu en nosotros es gozo, perdón, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, eso no son frutos nuestros, ¿no? Fruto del Espíritu, la paciencia del Espíritu, el amor del Espíritu, el gozo del Espíritu, la bondad, la fe del Espíritu, no la mía, la de Él siendo llevada a mí por permanecer en Él. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermano, ¿cuál es el fruto que vamos a ver en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos cultivando? Esos son frutos que se extienden en muchas áreas. Dios permite que veamos, ¿saben qué? Hijos salvos, hijos piadosos, que conozcan, amen, obedezcan, sirvan y vivan para la gloria de Dios. Que los frutos de nuestro matrimonio sean llenos de servicio, entrega, consagración a la causa del Evangelio. Y testimonio piadoso para el mundo. Que nuestros jóvenes y adultos sean consagrados, gastando su vida para Cristo, participando del avance del reino y el Evangelio. Iglesia, que la iglesia sea como viñedos, hermanos, llenos de frutos de Cristo, impactando la sociedad con el poder del Evangelio. Esos son los frutos que podríamos ver en el presente, si aplicamos lo que venimos aprendiendo, si sembramos para la piedad. Podemos ver, Pablo dice a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has visto en mí, encárguelo a otros, hombres que sean fieles y idóneos, para que así mismo enseñen a otros. Eso que se llama cultivar. Cultivar, ¿no? Preparar otros siervos de Dios. Entonces, vemos que nosotros veamos siervos que trazan rectamente la palabra de verdad. Colaboradores, ¿no? Como decía el hermano hoy, compañeros de milicia, efectivos, labradores enviados por Dios a su mies para apacentar fielmente a su pueblo. Pero pues, ¿hay qué? Cultivarlos. Esos no salen solos, son escasos, hermano. Hay pocos obreros. Entonces, hay que sembrar, hay que cultivar. Todo esto con devoción, amor y reverencia a Dios, agradándole a Él en todo. Pero cuánto, aquí no es cuánto, no es, a ver, cuánto, o sea, cantidad. ¿Cuánto estamos sembrando para que esto sea así? ¿Estamos sembrando poco o estamos sembrando mucho? Porque 2 Corintios 9, 6 dice, pero digo esto, el que siembra escasamente, no, hablando aquí habla de ofrendar para los pobres, pero también se puede aplicar a la vida de piedad. El que siembra para su piedad escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, o sea, en abundancia, generosamente también segará. Entonces, tú quieres muchos frutos, tienes que sembrar mucho. Oye, si yo oro 5 minutos al día, leo la palabra 2 minutos, ¿no? A veces me congrego, a veces no. Estás sembrando poco, estás sembrando a veces. No espere grandes resultados, ni un gran galardón cuando Cristo regrese. No, siempre, siempre en abundancia, siempre con generosidad, que es para su vida, hermano. Para su vida, para lo de sus hijos, para lo de su cónyuge, para la iglesia de Cristo. No escatime en sembrar para la piedad. Escatime en su carne, pero no escatime en el Señor. No podemos ver muchos frutos si sembramos poco. No podemos tener una vida piadosa llena de frutos si poco practicamos la piedad. Si poco nos disponemos, si poco sembramos, regamos, cuidamos, poco veremos. Pero si trabajamos esforzadamente en la gracia de Dios, entonces habrá mucho fruto. Entonces, para concluir, mis hermanos, hemos considerado la figura del labrador en la práctica de la piedad. Esa práctica menos donde Dios nos ha exhortado a cultivar vidas piadosas, para que llevemos, como veíamos ahora, mucho fruto. Entonces, quiero terminar con 2 Pedro 1.3, que también lo leí ayer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que intentamos para vivir la vida de piedad, cultivar una vida de piedad, como hemos venido viendo, ya se nos dio. Se nos dio la tierra, las herramientas, la vida, el poder, la gracia para esforzarnos. Se nos dio mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, no del Evangelio, por medio de las cuales, miren, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como vimos también para el presente, también para el futuro, cuando Él regrese, para que por ella lleguemos a ser participantes, miren, de la naturaleza divina, el carácter de Cristo. Al final, la piedad, ¿qué es? Es la vida de Cristo en mí. Formada, cultivada en el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Entonces, seamos partícipes, hermanos, de la naturaleza divina, habiendo huido, ¿no?, de la mala semilla, la corrupción que hay en el mundo a causa de sus malos deseos. Entonces Dios ya nos dio todo, hermanos. Hay que cultivar, hay que arar, hay que regar, hay que cuidar. Finalmente, la piedad, como dijimos, es devoción, es amor, es reverencia por Dios. Es agradar a Dios en todo lo que hacemos. Piedad es devoción en acción. Entonces tenemos muchas áreas en nuestra vida para cultivar la piedad. Tenemos hijos para cultivar. Tenemos dones, como decíamos, y servicio. Tenemos gracia y conocimiento verdadero. Tenemos la familia de Dios. Tenemos la viña que Dios nos dio. Una nueva vida en Cristo. El labrador que trabaja arduamente debe ser el primero en participar de los frutos. Que seamos esos labradores. Trabajemos arduamente. Disfrutemos de los frutos. Que nuestra vida rinda los frutos de una verdadera devoción práctica a Cristo. Aquel que es nuestra vida. Y que cuando Él se manifieste, recibamos la recompensa. Y podemos decir, Señor, esto es tuyo. Esto es lo que tu vida produjo en mí. Para tu gloria. Y nosotros, por su gracia, vamos a disfrutar de eso, hermanos. Amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Sea ayudándonos, mis hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por darnos una vida abundante y fructífera, que es la de Él en nosotros. Gracias por hacernos responsables, Señor, en nuestra propia medida de este fruto, Señor. Nosotros no podemos llevarlos por nosotros mismos, no podemos llevarlos separados de ti. Oh, Señor, haznos permanecer a tu Hijo. Tú eres el labrador, Señor. Tú sacas a los que no llevan fruto. Pero también como labrador, tú eres el que cultiva, el que riega, el que cuida, Padre, a los que están en tu Hijo. Padre, bendice nuestras vidas en tu gracia para llevar mucho fruto. Que ese fruto sea para tu gloria. Que ese fruto sea comunión contigo, comunión con tu Hijo, verdadero amor, fervor, entrega, consagración, poder, poder de tu palabra en nosotros, poder de tu evangelio vivificando a los que no te conocen aquí, Señor. Y a los que te hemos conocido, potenciándonos para hacer la obra que tú nos llamaste a hacer, Señor. Bendice tu viña, bendice tu huerto, Señor. Bendice tu iglesia y nuestras vidas, Padre. Bendice nuestras familias. Derrama de tu espíritu, derrama de tu palabra. Derrama de ti, Señor, para que llevemos ese fruto, tu fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz del Señor, mis hermanos.